MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Es un COPE GP de martes, porque tuvimos este fin de semana el Gran Premio de China y vamos a analizar todo lo que ha pasado en China y esa resaca, sobre todo esa imagen de Sebastián Vettel abroncando a un chaval, a un casi debutante de Fórmula 1 en plan senior, diciendo: ¿a dónde vas? ¿Estás loco? Nos podíamos haber chocado, no entraba el coche en una curva, todo delante de millones de espectadores. Y vamos a hablar con pilotos que nos digan si tenía razón Vettel o no para hacer eso, porque hay análisis que incluso le empiezan a dar la razón cuando yo no, personalmente tampoco lo veo, pero es verdad que se tiran líneas como se tiraban las flechas en los campos de fútbol, y al final lo único que pasa es que efectivamente Kvyat, cuando se tira tan a fondo al dentro de la curva, luego se tiene que abrir en la siguiente curva para coger la trazada buena. Pero bueno, lo vamos a analizar con los pilotos, que son los que más saben de todo esto y que saben lo que es estar en una curva rodeado de 20 coches que te quieren adelantar. Este fin de semana hemos visto cómo Carlos Sainz le fastidiaba la estrategia por completo en Toro Rosso una vez más. No hay que pensar que fuera deliberado, pero es cierto que la peor estrategia se la llevó él. Si alarga tres vueltas más la parada con blandos, hubiera podido poner blandos en el sprint final y hacer frente a su compañero de equipo. Al final tuvo que dejarse pasar y terminó noveno, buenos puntos, pero sí que es cierto que le superó Max Verstappen. Después de una carrera muy buena de Carlos Sainz, pero en la que fue perdiendo neumáticos por las luchas que hacía con coches muy superiores, con Ferrari, con Mercedes, en fin, estaba en un grupo donde era mejor ni haber luchado. Y la noticia saltó ayer, la noticia en el mundo de las motos es que Lorenzo se va a Ducati. Es una noticia cantada que casi todo el mundo tenía claro. 2 años en Ducati, va a cobrar 12 millones de euros al año más objetivos aparte, se habla de 3 millones en objetivos. Y bueno, hace unos días estuvo en Madrid Marc Márquez, fíjate si lo veía todo el mundo claro en el mundo de MotoGP, que esto era lo que decía Márquez sobre la posible llegada de Lorenzo a Ducati.
Lo que tiene Jorge, que ha mejorado mucho, es que levanta muy rápido la moto. Ahora, yo creo que esto con la Ducati será un punto fuerte. Faltará ver si le acepta este estilo de pilotaje que tiene con tanto paso de curva, porque tanto Andrea Dovizioso como Giannone tienen un estilo de pilotaje diferente. Pero bueno, si al final hace este paso, espero que no se adapte muy bien, ¿no?
Eso, que no se adapte bien, que me gana. Bueno, sigue teniendo retranca Marc Márquez, que por cierto va a ir a Jerez, ha presentado su cómic, va a ir a Jerez en un estado de forma sensacional. Y vamos a ver si aprovecha del lío este de Jorge Lorenzo. En fin, vamos a analizar todo el fichaje de Jorge Lorenzo, también con un sanedrín de periodistas. Bueno, un COPE GP completísimo, y empezamos con un protagonista de lujo. Ahora, enseguida.
COPE GP.
Y para abrir este COPE GP, lo que tenemos es un protagonista de lujo. A ver, alguien a que se le echa de mucho menos en la Fórmula 1, pero del que ya estamos empezando a disfrutar en los circuitos de resistencia. El otro día se marcó un interior a Panciatici absolutamente extraordinario. Terminó sexto en su debut en el MP2 en las 6 horas de Silverstone y está aquí en COPE GP. Hola, Roberto Meri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, bien, bien. Aquí, ¿qué digo yo? ¿Podré volver a hablar con mi amigo Roberto? Y parece que sí. Mira, eso está bien. Es buena cosa, ¿eh? Es que has estado ahí como enclaustrado desde que se anunció lo del WEC. Estaba ahí concentrado, ¿no?, en la preparación de todo, ¿no?
No, que va, estaba un poco liado y todo eso, pero no, pero todo bien. Bueno. Me tocó ir a Inglaterra y luego me tocó volver, y me tocó volver ahí hace poco, así que bueno.
Bueno,
un poquito de viaje, más de lo normal.
¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, ese interior muy bonito, lo vimos todos en Eurosport en directo, que te marcaste. Sí. Y que ya te lo habrán dicho todos los colegas, supongo. Pero dicho esto, ¿qué te ha parecido el coche? ¿Qué te ha parecido la categoría? ¿Qué sensaciones tienes?
A ver, realmente la primera vez que he llevado un coche de estos así, empezando a exprimirlo todo lo que podía, fue el viernes, ¿no? Cuando me subí en el coche por primera vez. La verdad que nada más subirme muy bien, porque enseguida a la tercera vuelta creo que me puse primero. Luego la gente puso goma nueva y bajó un poquito los tiempos, pero bueno, acabé cuarto la primera libre, así que bueno, cómodo con el coche. La verdad que es un coche, es entre lo que estoy acostumbrado a llevar de un Fórmula 1 y un DTM, ¿no? Digamos, es un poco claustrofóbico por dentro porque es muy pequeño, la visión que tienes es de la menor que he tenido nunca. En las curvas, sobre todo a izquierdas, no ves prácticamente el bordillo interior, no lo ves, o sea, prácticamente no lo ves. Y bueno, la verdad que es un poco interesante, ¿no?, cómo funciona el campeonato. Un poco raro, ¿no?, porque como es sabéis, aquí son tres pilotos por coche y tengo un compañero de equipo que tiene que haber un silver que digamos que es el piloto un poco más inexperto, es obligatorio tener uno por coche y luego hay otro que puede ser tanto silver como gold o platino o bronce, depende de lo que sea cada piloto.
Y tú que tú eres el platino, ¿no? Supongo.
Sí, yo soy el platino, pero platino y oro, digamos, platino y oro es lo mismo. Y silver y bronce es también lo mismo. Tienes que tener un bronce o un silver por coche obligatoriamente. Y nada, y la verdad que bueno, que el viernes fue bastante bien la cosa. También luego rodé con gomas usadas de 5 vueltas por el silver de mi equipo. Salí y me quedé a 3 décimas del mejor tiempo. Y teníamos bastante gasolina en el coche, así que bueno, que también era un tiempo muy bueno. Y luego lo único raro, que en la calificación no me dejaron hacerla. Estaba lloviendo y...
Anda. ¿Y cómo es que no te dejan calificar si eres el piloto más rápido?
Pues no sé, la verdad que yo me quedé un poco a cuadros cuando me lo dijeron, porque estaba en condiciones de agua y que a lo mejor se secaba un poquito la pista y que se me da especialmente bien, ¿no?
Y, sí, sí.
Y me dijeron que como tenía solamente 15 vueltas con el coche, que lo mejor era que calificase el otro piloto, que era oro, Bradley, que tenía más experiencia por si pasaba cualquier cosa, ¿no? Y bueno, hicieron ellos la calificación. Así que el sábado no me subí para nada al coche.
Vaya. ¿Y cómo calificaste? ¿En qué posición? Que eso no lo tengo yo. No
calificaron sextos, creo.
Ah, sexto.
Del MP2.
Y luego en carrera te hiciste media carrera.
Sí, en carrera hice media carrera porque simplemente el que tenía el tiempo más libre, el más rápido de todo el fin de semana, el libre sin calificación.
Ah, incluido calificación.
Sí.
Eras tú.
Claro, era yo.
Claro, sí, bueno, también fue mojado un poco, pero...
Sí, pero bueno, no creo que lo hubieran bajado.
Vale, sí.
Y total, que por obligación tiene que empezar el piloto ese. Y claro, empecé la carrera yo. Mis tiempos eran claramente más rápidos que los de mis compañeros. Y así que decidieron que también hiciera yo el último stint, ¿no? O sea, digamos que son 8 stints en total.
Sí.
Son 2 por piloto en principio. Y luego sobran otros 2 que los tiene que hacer el que mejor haya rodado de todos.
Sí.
Y me los dieron a mí para hacerlos y nada, y la verdad que los 2 últimos fueron los mejores de toda la carrera, porque los 2 primeros, o sea, al ser 3 pilotos, es 3 pilotos para todos. Pues el tema del setup, yo me quejaba de que íbamos a degradar mucho las ruedas delanteras en carrera, y por ejemplo el compañero, el otro oro que tenía, decía que no, que íbamos a degradar las traseras. Y yo insistí que eran las delanteras. Aquel insistió en que eran las traseras, pero como decían que tenía más experiencia, pues le hicieron caso a él y luego salimos a carrera y los 3 nos cargamos las ruedas delanteras.
O sea que tenías razón tú.
Sí, también.
Pues estamos bien, estamos buenos con el oro.
Sí, estamos buenos. La verdad es que sí, Nacho. Espero que a partir de ahora dé un paso atrás y me deje a mí dejar un poquito las decisiones.
Sí.
Y nada, y luego con tema de presiones y cambiamos compuestos, sabes que tenemos varios compuestos, o sea, puedes poner neumáticos blandos delante y neumáticos medios atrás, o un neumático blando a la delantera o izquierda y luego los demás, ¿sabes? Puedes hacer todos estos tipos de cambio.
Sí.
Pues hicimos el tipo de cambio con presiones y neumáticos para que el coche tuviese más grip adelante y que al tener más grip adelante tuviese menos atrás y fueran más las traseras, las ruedas que degradásemos, ¿no? Y bueno, y el último stint lo hice así y rodaba en tiempos como el más rápido, ¿no? De carrera, de hecho, creo que fui el en un stint completo, al final fui el más rápido.
Bueno, o sea, que has dejado tus detallitos, pero entre eso y que tenéis un sistema de repostaje muy lento, pues no habéis podido estar en el podio de la categoría, ¿no?
Sí, y yo creo que era la primera carrera y todo esto que te he contado, ¿no? O salir sexto no ayudó, adelanté 2 posiciones en la salida, pero tampoco puedes salir muy agresivo porque es una carrera de 6 horas, Luego el tema del setup, si no teníamos tanta degradación delante hubiéramos ido más rápido, y luego que la diferencia que había entre yo y mis compañeros era con 1 o 2 segundos y con el otro 3 por vuelta.
Ya.
Y por ejemplo hay coches que entre los 2 golds o los 2 platinos, ¿no? Hay uno que por ejemplo está Albuquerque y Bruno Senna, pues van prácticamente igual tanto Albuquerque como Bruno Senna.
Claro, tú le metes a Bradley 1 segundo por vuelta, ¿no?
Sí, bueno, un poquito más. De hecho, Bradley fue el que más lento rodó de los 3 en carrera.
Oh. Bueno, y de todas maneras, lo que sí que has notado es que hay unos neumáticos magníficos, ¿no? Comparado con lo que viviste en Fórmula 1.
Sí, la verdad que me impresionó, ¿no? Cuando al final de carrera, cuando empezamos a poner... imagínate, sales tú con el depósito lleno, empiezas la carrera. Paras, te ponen 75 kilos de gasolina y vuelves al salir... Y dices, normalmente en Fórmula 1, si tú haces eso, no te cambian neumáticos. O sea, tú rellenas gasolina con los mismos neumáticos que llevas y vuelves a salir sin neumáticos. Si en Fórmula 1 hicieras eso, rodarías de la primera vuelta a la última. De los stints rodarías, a lo mejor te estoy hablando de 6 segundos de diferencia.
Sí.
Y aquí a lo mejor eran 2, 3.
Claro. Claro, eso te permite atacar mucho y...
Sí, te permite... De hecho, yo el último stint me sorprendió porque vamos, la filosofía que cogí de la carrera es que empecé muy conservador y creo que hay que empezar bastante más agresivo.
Claro.
Y intentar exprimir más cada neumático.
Yo la única pena que veo en el proyecto, que a mí me parece que has hecho muy bien, es que no corres Le Mans. Eso es lo que me tiene a mí un poco... Porque Le Mans al final es de verdad la gran estrella de la resistencia. Es una carrera que vale por 6.
Sí, bueno, y en el campeonato también vale por 2. Es la que puntúa el doble la carrera, ¿no?
Sí.
Así que bueno, que sí, es una pena. Obviamente, como salió todo tan tarde, la carrera Le Mans, ya solamente pudieron escribir a un coche el equipo, intentaron escribir a 2, pero solamente pudieron escribir uno. Llegaron para uno y claro, el 1S, pues los asientos ya estaban cogidos, ¿no? Así que bueno, que... Esperemos que a ver si pasa algo y cambie algo, ¿no? Porque claramente el fin de semana el piloto más rápido del equipo he sido yo, así que bueno, a ver si hay suerte y pueden hacer algo.
Esta vez aquí no hay ninguno que pague, ¿no? O que pague mucho para que sea imposible bajarle por rendimiento, me refiero. Para bajar a alguno que sea más lento que tú y puedas correr las 24 horas.
Pues es que tiene que correr Le Mans un plata obligatoriamente y los 2 platas de nuestro equipo han pagado para correr Le Mans, ¿no? Así que... que es que no sé realmente cómo... O sea, obviamente los que están corriendo, los que van a correr Le Mans, en principio han pagado un paquete que es todo el campeonato con Le Mans incluida.
Ah, claro, ya entiendo. Vale, vale. Bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, al final, claro, ya tienes que jugar con luchar con los mejores del otro equipo también, ¿no? Por lo que veo.
Sí, bueno. No, pero no es por rendimiento, ¿eh? Porque por rendimiento, pues, por ejemplo, Jake, que es un piloto que no va mal, también la haría. Y
sí.
Bueno, es más que nada por los pilotos que confirmó antes el equipo, ¿no? Imagino.
Claro, 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 claro. Bueno, la verdad es que sería una maravilla verte en Le Mans, porque además yo creo que es una prueba que te pega bastante, porque la combatividad en carrera también se premia. Hombre, sobre todo, también la agresividad para doblar, que ya has visto que lo de los doblajes es una cosa tremenda.
Sí, no, es bastante divertido. Eso no te lo he comentado, pero el tema de llegar a un grupo, claro, tú llegas con, más o menos, cuando empezamos a doblar nosotros a los GTs, nos empiezan a doblar a nosotros los LMP1s, porque nosotros le sacaremos como 10, 12 segundos por vuelta a un GT y un LMP1 a nosotros nos saca como 10 segundos por vuelta, ¿no?
Sí.
Y claro, llegas a los GTs que ellos están peleándose a saco, porque tienen su propia carrera y se están peleando, defendiendo, atacando en cada curva, y llegas tú que también te estás peleando con el tuyo y te llegan los LMP1 que también se están peleando entre ellos.
Pues vaya barullo tú.
Tienes la primera vez que coincide, ¿eh? O sea, la primera vez, cuando luego realmente no pelean tanto entre ellos, pero porque ya van cada uno más por individual, ¿no? Pero la primera vez que llegas a los GTs y los LMP1 te llegan a ti, es muy exagerado la cantidad de luchas que se juntan en un momento.
Sí, sí, sí. Bueno, no, la verdad es que te digo una cosa, el primer Le Mans, Weber, perdió un stint contra Gené porque no sabía doblar.
Sí, sí.
Es que la gente que no está acostumbrada a resistencia o no ha visto las 24 horas dice, ah, bueno, doblar. No, perdona. Es que no es que estés doblando a alguien que es parecido. Estás doblando un coche que va muy despacio y que como se mueva del sitio te lo comes.
Sí. No, es así. De hecho, Brendan Hartley, que está siendo el piloto más rápido de Porsche y como Porsche tiene mejor coche, es del MP1 también, tuvo un accidente doblando a coches.
Sí, que salió volando por encima del coche.
Sí, un accidente fuerte.
A ver, de todas maneras, estás aquí, te tengo que preguntar, ¿cómo estás viendo en la distancia la Fórmula 1?
Bueno, pues, a ver, no la estoy siendo mucho, la Fórmula 1. Estoy viendo a lo mejor los resultados al acabar la carrera y poco más. Y bueno, el otro día vi un poco lo de... Porque, bueno, por más que nada porque lo colgaron en... Lo vi por Twitter o algo así, lo de que Kvyat y Vettel tal que
sí, se... ahí quería yo ver tu valoración, porque le montó un pollo tremendo Vettel a Kvyat diciéndole que estás loco, vas como un torpedo, si no me quito de la línea me choco contigo.
Yo creo que no, o sea, mira que me gusta Vettel como piloto y tal y hace cosas muy buenas, pero en todo el Gran Premio de China no está muy acertado, ¿eh? No, creo que Kvyat tiene razón, oye, ahí el hueco te tienes que meter y el otro que se meta donde pueda, ¿no? O sea, que de hecho Kvyat se puso tercero y Vettel se fue para atrás, así que bueno, que Vettel a lo mejor podría haber frenado en vez de comerse a Raikkonen, ¿sabes?
Es que eso nunca, en la ecuación, porque además hay mucho veteliano que te insulta, o sea, que es verdad que tú en Twitter dices, oye, se ha pasado Vettel tratando, porque además, si no sé si has visto el audio, yo creo que no lo has visto, del prepodio, el tratamiento es un poco prepotente, el
sí,
tratamiento
no,
con Kvyat.
Sí, Kvyat como, sí, lo he visto.
Claro, entonces tú lo dices, oye, se ha pasado de prepotente con Kvyat, y ya te entran no sé cuántos de Vettel insultando, ¿no? En Twitter.
Yo creo que no, el fin de semana este de China, de lo que he visto yo, que vi la calificación, la Q3, entre que me pensaba que iba a hacer una vuelta muy buena, Vettel lo hizo bastantes errores.
Sí, es verdad.
Y la carrera, pues en la primera vuelta también creo que bueno, que está ahí Kvyat, pues te buscas la vida, cada uno se busca la vida.
A mí me parece, no sé si te parece a ti, que se asusta cuando ve a Kvyat por dentro, que no se lo esperaba.
Sí, puede ser que no se esperaba y entonces pegase un volantazo hacia la izquierda y se comience a Raikkonen. O sea, yo creo que Vettel siempre tuvo la oportunidad de frenar. O sea, si ves que tienes al Red Bull por dentro y luego el error número uno es de Vettel porque le deja la puerta abierta por dentro a Kvyat. Si no,
sí, se cuela, se va largo con Raikkonen.
Claro,
sí.
Si Vettel no le deja la puerta esa, que no se la tendría por qué haber dejado, porque él se va a la izquierda porque intenta entrar muy rápido y se pasa, Kvyat nunca se hubiera metido, y es la culpa es de provocar que Kvyat, de dejarle el hueco aquel interior a Kvyat.
Oye, a ti te hace eso Vettel al final de la carrera, ¿y qué le dices?
¿Qué me hace el qué?
Te trata como trató a Kvyat, que Kvyat aguantó el tipo, estuvo muy educado y muy, dijo, oye, que aquí tú has llegado aquí al podio, aquí no pasa nada, tal. ¿Tú qué le dices? Tú no te, vale, quedas,
no
tú
sé,
no te callas
no,
tanto,
no,
¿eh?
No, yo no le haría ni puto, o sea, no le haría ni caso, perdona. No le haría ni caso, yo iría a la mía y mira. Ya me puede llorar y todo lo que quiera, pero que bueno, que no pasa nada, que cada uno que se busca la vida.
Sí. Y a todo esto, al que le atiza es a Kimi, y con esto lo que tapa es que le ha dado a su compañero.
Claro.
Y que por cierto, en sus remontadas también se tocó con Bottas. Estuvo un fin de semana un poquito, remontó porque remontó muy bien y porque lleva un Ferrari, pero tuvo un fin de semana un poquito regulín, sí. No estuvo, a pesar de que remontó, y que hay que remontar hasta la segunda plaza, pero que es que estuvo al límite de los golpes en todo momento, Vettel. Bueno, y entonces, viendo en la distancia, como lo estás viendo, te esperabas este dominio de plata, ¿no?, de Mercedes.
Sí, no, creo que lo dije, no sé si es lo dije a ti, a principio de año, de hecho en radio, que iba a ganar Mercedes claramente y que me parecía que Rosberg es el que iba a ganar este año.
Lo dijiste, cierto. Cierto.
Porque es que lo veo mucho más centrado que Hamilton no lo estoy viendo tan centrado y quieras o no, eso se nota. O sea, vale que está teniendo bastante mala suerte Hamilton, pero se juntan muchas cosas.
A mí me da la impresión que todos sabemos que tiene más talento puro Hamilton, pero que lo está compensando con más trabajo y más curro Rosberg, ¿no? Me da a mí la sensación.
Estoy de acuerdo, pero es que luego Hamilton tiene mucho talento, sí, pero si está todo el día pensando en otras cosas, pues el talento al final no le sirve. Claro. Creo que está bastante, a lo mejor no tiene ya esa motivación, ¿no?, de volver a ser campeón del mundo, que seguramente le gustaría, pero que no, ya no tiene ese hambre como tenía anteriormente.
Sí.
Y Rosberg parece ser que sí que lo tiene. De hecho, el año pasado cuando las carreras que no corrí y el final de año que estuve viendo un poco más la Fórmula 1 tal, Rosberg estuvo bastante por delante de Hamilton en todo el final de año. Obviamente, pues hace sus errores cuando le meten presión, pues típicas cosas de Nico, ¿no? Que le falta ese puntito de ser gran piloto, pero como rápido y consistente, era muy rápido y muy consistente.
Oye, ¿y qué motor lleva ahora? Y cómo corre el Manor, ¿eh? ¿Qué diferencia tú?
Sí, el otro día sí, cuando vi la calificación pusieron creo que las velocidades puntas, ¿no? Y creo que si no estabas en primero, estaba entre los cinco primeros, ¿no, el Manor?
Sí. Es otra cosa.
Es raro porque el año pasado, o sea, obviamente el motor, para que veáis lo que se nota el motor Mercedes, el año pasado Manor era un coche totalmente diferente, pero estábamos los últimos, o sea, estábamos Manor los últimos, los penúltimos McLaren Honda.
Sí.
Y luego los Toro Rosso y Red Bull, ¿no? Y el coche ha ganado una barbaridad en velocidad punta. O sea, es que perder tiempo de aerodinámica, de frenada y de recta, ahora solamente lo pierden de paso por curva y supongo que de frenada también perderán algo de tiempo.
Claro.
Y tracción, ¿no? Pero es que ahora lo que es velocidad punta ya no la pierden. Que antes este año pasado perdíamos en todos lados.
Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, de todas maneras, fíjate cómo está la Fórmula 1, que ha pegado un salto McLaren Honda, pero tampoco le sirve de momento para puntuar regularmente.
Sí, no, y el salto que han pegado realmente, o sea, han pegado un salto, pero tampoco en tiempo con la cabeza tampoco están... O sea, el año pasado acabaron a la misma distancia de la que están ahora mismo, ¿eh?
Es que están en la misma potencia que a final del año pasado. Lo que pasa es que se rompe menos.
Sí, sí. O sea, no, creo que la diferencia era 2,3 en Abu Dhabi y en China el otro día fue 2,3 otra vez o algo así, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí. No, en China fue un paso atrás y es que el coche le falta carga aerodinámica en curva rápida. Y en Bahrein no la había y aquí en China sí había. Y Barcelona, por ejemplo, puede ser un... Si no hay, bueno, va a haber un kit de evolución, ya veremos, pero Barcelona puede ser un circuito bastante desfavorable para el McLaren y luego, sobre todo, que les tienen que meter más chicha a ese motor, porque si no, no van a levantar cabeza. Al final, por lo menos tienes que tener el mínimo que tiene Red Bull, que es un espectáculo de coche, pero que está a 60 caballos de la cabeza, pero fíjate cómo va. O sea que, por lo menos estar ahí, ¿sabes? Pero es que estar a 40 caballos del motor Renault es 100 de los mejores, es que sigue siendo... un abismo, no sé, pero bueno, te veo que estás, sigues en forma, lo poco que ves, te veo afinado, Roberto.
Sí, no, pero no cambia mucho, lo del año pasado, ahora llevan 2 años que no ha cambiado mucho, ¿no?, la Fórmula 1, sí, desde el 2014 ahora 2016,
no,
la norma esta del motor no cambia.
No, lo único que hay carreras más entretenidas, eso sí, por lo de los bailes de ruedas, al menos las tres primeras han sido más divertidas. Pero nada, Mercedes tiene algo más, está claro. Y lo que pasa es que están poniendo nerviosos en Ferrari, que eso el año pasado no sucedía. Y lo están sufriendo sus pilotos, esa presión. Porque han llegado con la cosa de que tenían que ganar carreras desde el principio. Y ya ves tú. Es que...
Sí, se está complicando el tema, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Mercedes creo que siempre tiene un as en la manga que no lo sacan hasta el último momento.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ahora ya has pasado Silverstone y el otro día dijiste en Cope Castellón que puedes competir en otra categoría. ¿Lo tienes ya claro?
No. Tuve una reunión el otro día, pero bueno, veremos, a ver.
Pero monoplazas, ¿no?
No, veremos.
Ah, vale. Venga, pues nada, lo dejamos en el aire. Que te toca, ha sido un placer. Que sigas, ya veo que has disfrutado, o sea, que sigas disfrutando y que ya sabes que es tu casa, o sea, que aquí nos tienes.
Perfecto, muchas un saludo a todos y a todos los oyentes de COPE.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Adiós. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Muy negra la música que me pone nuestro técnico Javi Rodríguez, muy de ambigú, y a este ambigú hemos invitado a dos pilotazos. Vamos a empezar por el que oís menos a menudo, Dani Juncadella, ¿qué tal, piloto de Mercedes DTM, cómo estás?
Buenas, Carlos, ¿cómo estamos?
Bueno, vamos a analizar el duelo Vettel-Kvyat, la bronca de Vettel, las trayectorias, y te he puesto un partner de lujo, que es comentarista nuestro, piloto de Black Pain, Andy Souce, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas, Carlos.
Bueno, pues os pregunto, y bueno, mira, guardad el orden y luego ya os alteráis lo que queráis, pero vete la bronca a Kvyat, no vas como un torpedo, como un loco, luego ha habido muchos mapas con líneas diciendo que la línea de Kvyat provoca que los dos Ferrari se choquen porque Kvyat se le va un poco el coche. ¿Tiene algo de razón, Dani, en este caso, Vettel?
Para mí, ninguna. Yo creo que en el momento que él se queja aquí, Kvyat también no ha visto las imágenes demasiado. Entonces, obviamente tú eres Vettel y te sorprende. Y entonces piensas, ostras, pues este tío, ¿dónde viene? Y puedes llegar a pensar que ha cometido un error o que ha pasado algo. Pero es que luego ves las imágenes y está claro que puede hacer diferente Kvyat para solucionar el accidente. Es que no es su problema que luego ellos que Vettel se encuentre en un bocadillo. Vamos. Busca su sitio para adelantar y encuentra un hueco perfecto.
Vamos, había un hueco bueno y tú hubieras hecho lo mismo que Kvyat, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, pues Andy, cuéntame.
Bueno, yo lo que creo es que hay que analizar primero cómo es la curva, ¿no? Yo creo que hay que empezar por lo básico. Es una curva larguísima a derechas que tiene varias trayectorias, y en una salida desde parado, lógicamente, tú a una velocidad diferente a la que sueles llegar, digamos, en una vuelta lanzada, puedes optar por una u otra. Lo que está claro es que a la pregunta de Vettel no tiene absolutamente ninguna ni pies ni cabeza, ¿no? Esa queja enfurecida de Kvyat, de que venía como un rayo y tal, porque Kvyat va por dentro y él hace lo que tiene que hacer, que es, en el momento en el que ve que Vettel se abre, aprovechar como haríamos cualquier piloto y tirarse por el interior. El problema es que Raikkonen se va largo y Vettel abre la trazada y hace lo mismo que Kvyat le hace a él, se lo hace él a Raikkonen, a su compañero de equipo. Es decir, él alarga un poco la trazada y se encuentra con que Raikkonen gira hacia la derecha y se asusta con Kvyat. Entonces se encuentra en un sándwich. Es un incidente de carrera, pero no tiene ningún derecho de quejarse por el pobre Kvyat, que ha hecho lo correcto, ¿no?
Sí, además fíjate que la votación de Fórmula1.com le han declarado piloto de la carrera. Es decir, que la aficionada en su casa está bastante con Kvyat. Pues claro, hay gente que me dice, también ha habido aficionados sobre todo que me decían, es que yo soy Vettel y también le monto un pollo. Aunque no fuera en pantalla, pero porque ha entrado y me ha fastidiado.
Ese aficionado no habrá corrido muchas Fórmula 1, entiendo.
No,
es que no es lo mismo, ¿eh?
Al final es un accidente muy desafortunado. O sea, no, es que yo lo he estado pensando varias veces y no veo una solución. Simplemente tenía que pasar ese accidente. O sea, no, o sea, si soy Raikkonen, no sé qué hago diferente. Si soy Kvyat, no hago nada diferente. Y si soy Vettel, no sé qué hago diferente, porque me sorprende Kvyat. Al final, pues el error es ese, que te sorprenda y que reacciones girando hacia la izquierda o alargando la trayectoria.
Me decía Teto que había otra solución, que le he hablado con él hace un rato de su debut en Resistencia, y me decía que había otra solución, que era que hubiera frenado Vettel.
Bueno, claro, pero y también podían haber frenado todos y Vettel habría ganado. O sea, al final, el problema de las salidas es siempre el mismo. ¿Quién cede? Nadie quiere ceder, y menos una posición en una salida en un circuito como China, donde las primeras vueltas además son muy importantes para colocarte ahí, y Vettel tenía muchas opciones de hacer una buena carrera, porque fíjate luego el ritmo que tenía el Ferrari en carrera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento de la salida, como bien ha dicho Dani, no había un culpable, simplemente cada uno ha hecho su trayectoria, nadie ha pensado en ayudar a nadie y tampoco ha pensado nadie en levantar el pie del acelerador o en frenar incluso en un momento determinado, porque probablemente a Vettel le habrían pasado tres si hubiese frenado, ¿sabes?
Sí,
entonces es
sí.
Muy difícil esa toma de decisión, que los aficionados muchas veces lo ven desde fuera, pero no se han subido a un coche de carreras y han estado rodeados de 20 tíos que te quieren ganar la posición en la primera curva. Es muy fácil opinar sin estar ahí dentro, pero cuando te encuentras ahí, y Dani lo sabe igual que yo, muchas veces la toma de decisión es instintiva.
Claro.
Y ese instinto es lo que la lleva a Vettel a golpear a Raikkonen.
Porque hay gente también, Dani, que dice que la culpa es de Kimi.
Bueno, pues, es que eso ya es intentar entrar en un debate muy... Es que no tiene ningún sentido. O sea, Kimi, él hace un error, eso ya... Para empezar, o sea, sin el error de Kimi todo esto no hubiera pasado. Entonces, claro, puedes partir pues de esa final, de este fondo, de decir, bueno, haz el error, y entonces ya provoca todo el lío, porque entonces ese es en el momento en el que, como decía Andy antes, Vettel decide ir a por ese hueco, que también decide ir Kvyat. Entonces, bueno, sí, pues decir que al final ha cometido un error y ha pagado por el error, pero es que tampoco es que sea su culpa. O sea, él no sabe muy bien dónde está. En el momento que comete el error, lo que quiere es volver a la trayectoria en la que iba, sin obviamente sabiendo que pueden venir coches por al lado suyo, pero no sabe hasta qué punto. Y al final el contacto es leve, no es un contacto muy, muy exagerado, porque al final si no se hubieran visto los dos mucho más involucrados. Pero es que tanto como decir que su culpa es desafortunado para mí el accidente.
Y luego un tema, Carlos,
sí, sí.
También es que en un Fórmula 1 no se ve mucho. O sea, no penséis que esto es como que llevas 20 espejos y vas viendo todo lo que pasa a tu alrededor. Primero, que las cosas pasan muy deprisa, y segundo, que tú no ves al coche que llevas al lado hasta que no tiene el morro por delante del tuyo.
Sí,
eso
sí.
Es importante. Entonces, claro, Vettel de repente se encuentra con que tiene a Raikkonen que se ha pasado de frenada y que en un principio se va largo, y él dice, bueno, pues yo me tiro por dentro, y ves cómo él acelera. Y Kvyat hace lo mismo, y dice, joder, se han ido los dos
hacia afuera, pues yo aprovecho y mantengo el interior y acelera, ¿no? En un proceso de una curva que, como te digo, tiene diferentes trazadas, puedes acelerar y luego frenar y tapar al otro, es decir, no es tan fácil. Y Vettel de repente ve a la derecha una sombra y dice, ahí va, que tengo a un tío por dentro, y se asusta, y por eso dice que venía como un Sputnik y tal. Y gira hacia la izquierda y de repente dice, ahí va, que el otro ahora de repente gira hacia la derecha. Y se encuentra ahí. O sea, es un tema que pasa en décimas de segundo.
Bueno, el caso es que ha enfadado ligeramente a los jefes de Ferrari, que han dicho que no está bien que dos pilotos se choquen de la misma escudería, y que le han dicho también que no hay que culpar a nadie, que Kvyat, lo ha dicho arriba Bene, que Kvyat hizo lo que hubiera hecho cualquiera. Os termino con una pregunta breve, que quiero que seáis también concisos. ¿Os creéis a Rosberg como campeón del mundo esta temporada?
Dani, ¿tú qué crees?
Yo sí. Yo lo veo muy motivado y muy crecido. Y Hamilton lo veo... O sea, Hamilton no deja de ganar carreras, pero a día de hoy lo veo más en Snapchat que en las carreras.
Bueno, yo no lo sigo en Snapchat, pero sí que es cierto que Rosberg está pues en un momento muy bueno, pero ya también tengo experiencia en esto, las carreras, en que las cosas cambian muy deprisa. Y a la pregunta, y para ser breve, te diré que sí, que lo veo campeón del mundo, que creo que hace falta también un campeón del mundo nuevo, y que además las cosas, pues como te digo, va por picos, y hay veces que le toca a uno y otras a otro, y creo que Rosberg ahora está en su momento.
Bueno, pues nada, masterclass de Dani Juncadella y de Andy Soucek. Andy compite en nada este fin de semana que viene en la Black Paint, donde también ha corrido Dani. Dani, ¿cuándo empiezas tú con el DTM?
Yo el 7 y 8 de mayo, de aquí tres semanas.
Tres semanitas, bueno. Pues ahí está. Ya he visto que tu jefe ha dicho que tienes un gran talento, así que en tu mano está, ¿eh? Así que perfecto.
Totalmente.
Bueno, Dani, muchas gracias. Gracias por todo. Un abrazo.
Nada, a ti un abrazo.
Andy, un placer como siempre. Cuídate.
Otro, un abrazo a todos.
Bueno, hasta luego. Vamos con las motos. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Bueno, y seguimos aquí en Jazz Entre Amigos. Bueno, no es Jazz Entre Amigos. Bueno, sí, porque hay un amigo que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Pues bien, aquí escuchando el Festival de Jazz de San Sebastián, que por Javier Rodríguez, que le gusta mucho este tipo de música. ¿A ti qué tal? ¿Te gusta o no?
Bien, sí. No soy un gran experto, pero yo este tipo de cosas las llevo muy bien.
Bien. Bueno, pues se nos ha casado, en este caso, con Ducati, Jorge Lorenzo. Por cierto, 2 de abril lo contaste tú en la cadena COPE. Supongo que fue la primera radio, solo quiero decir eso, nada más. Por el 2 de abril también salió en el diario AS. Digo porque no es por tirar nosotros un pisto, pero que estabas en la noticia.
De todas maneras, tengo que decir, como profesional del medio, que creo que esta justamente no es una noticia a la que nadie pueda atribuirse. Ha sido una cocción semirápida, porque antes de que empezase el Mundial yo creo que todos dábamos más o menos por hecho que Jorge iba a seguir con Yamaha, era su intención, y todo viró un poco con esa renovación sorprendente de Valentino, y digamos que fue un momento en el que ya se empezaron a escuchar campanas sobre el disgusto de Jorge, y todo eso condució directamente a Ducati, y a partir de ahí ya casi ha habido más una pelea, entre comillas, que tampoco ha sido tal, por ir desvelando algún detallito, pero poco, y sobre todo por entender cuándo podía anunciar un hecho que no pilló a nadie por sorpresa. De hecho, me consta que la inmensa mayoría de redactores de todos los medios estaban alertados de que iba a aparecer el comunicado, y solo era cuestión de entender qué hora, porque incluso se había dado la aproximación de que era en torno a las 4, y efectivamente a las 4 y poco, y 2 y 4 y 6, una cosa así, salió ese comunicado de Yamaha despidiendo, digamos, a Lorenzo con vistas ya a final de temporada, y unos minutos después, 10-12 minutos después, Ducati sacó el comunicado que también todo el mundo esperaba, que simplemente hablaba del fichaje por 2 temporadas. Así que, bueno, ya te digo, nadie tiene que sacar demasiado pecho en este caso, y tampoco pasa nada.
No, pues estoy de acuerdo. Yo lo único que quiero que mis oyentes sepan que mi envío especial a las carreras, que eres tú, está el loro, nada, no es solo, simplemente eso. No, en ningún caso quiero que nos apuntemos.
Y los jefes, ¿no? También.
Exacto, correcto.
Piensa que me estoy tocando los pies.
Exactamente, bueno. Los jefes también los sepan. Nada más, lo demás da igual, y si alguien se da por el audio, que no se lo dé, que no va por ahí. A lo que voy, hablaste en la presentación de un cómic. Ahora hablaremos de Jorge Lorenzo, vamos a debatir, vamos a llamar a Elvira González del Mundo Deportivo y vamos a debatir sobre si ha hecho bien o no Jorge Lorenzo. Pero has hablado con Márquez en una presentación de un cómic, has hablado de Jerez y esto es lo que te contaba. Por cierto, Márquez, él no cree que esté siendo más cerebral esta temporada. No lo perdáis, que son dos minutos muy jugosos sobre lo que espera de Jerez y sobre el Márquez cerebral o no. Ha hablado con Borja González, vamos a escucharlo.
Yo creo que para nada será una carrera similar a la de Austin o a la de Argentina, sino que será muy muy luchada y el principal objetivo es el podio, ¿no? Intentar estar allí, luego veremos, ojalá llegue allí y me encuentre perfecto con la moto. Seguramente pues volveremos a probar cosas de aerodinámica, porque Honda está trabajando mucho y a ver si podemos hacer un gran premio.
Del año pasado dijiste que habías aprendido, o más o menos que habías aprendido, que a veces había que conformarse cuando no podías llegar a ganar una carrera. ¿Has puesto en práctica algo de eso este año? Fíjate, ¿no? ¿Tú no has fallado en un gran premio o simplemente te han salido bien y sigues utilizando la misma filosofía que de toda la vida?
Bueno, sí que intento estar más calmado, ¿no? E intentar analizar bien todas las situaciones, pero al final... Ya lo visteis en Argentina, se cayeron muchos pilotos, pero me pudiese haber caído yo, ¿no? Porque hice la vuelta rápida, no la hice porque iba lento, sino que estaba arriesgando. Luego Austin sí que ha sido la carrera que me he encontrado más cómodo, pero luego en Qatar, que quedé tercero, la gente decía, sí, he quedado tercero, ves, este año piensa y esto, arriesgué más que en ninguna, la de Qatar, para quedar tercero, así que al final, si quieres ser campeón, tienes que arriesgar, pero siempre dentro del límite, ¿no? Pero se está viendo este año que es muy, muy fácil fallar.
Acabamos de terminar las tres primeras carreras, el resultado casi es mejor de lo que tú te podías imaginar, ¿no? Antes de empezar la temporada.
Pues sí, antes de empezar no me imaginaba, ¿no? Que después de tres carreras estaría liderando y por 21 puntos, pero también tenemos que ser realistas, ¿no? Hemos ido a Qatar, que ya nos costó un poco, que hicimos un podio ahí al límite, pero sí que en Argentina y Austin son dos circuitos que se me dan muy muy bien y quizás son de los que se le dan peor a Jorge, ¿no? Y los ha pasado también con buena nota, sobre todo a Austin. Y veremos ahora en Europa cómo va todo, ya son pistas más similares, pero bueno, el feeling con la moto, la confianza es buena y sé que Honda está trabajando cada vez más y también los resultados ayudan, ¿no?, a mantener la motivación para ellos.
Bueno, pues hemos llamado para hablar del caso Lorenzo, de su marcha a Ducati. Hemos llamado a la hermana de Borja González, Elvira González, del Mundo Deportivo. Hola, Elvira, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros nos llamamos primos cuando nos vemos.
Ah, vale.
En
sí. Es primo, pero hay relación familiar, efectivamente.
Exacto.
Bueno, a ver, Elvira, como eres la dama, te pregunto a ti primero. ¿Ha hecho bien Jorge Lorenzo yéndose a Ducati o podemos estar ante un McLaren Alonso?
Sí, a ver, desde mi punto de vista hace bien. Porque, a ver, si no te quieren allí donde tú has estado dando los mejores años de tu vida y te viene otro y te ofrece pues que te va a querer y ese amor de principio, pues vete para allá. Yo creo que ha hecho bien. La moto es una moto que yo creo que en manos ya de un piloto top está hecha para volver a conseguir victorias, algo que no consigue Ducati desde la marcha de Stoner en 2010. Yo, sinceramente, creo que está bien. Su época en Yamaha me da la impresión de que ya había terminado.
Pues, Borja.
Es que si añado más, o sea, al final no voy a decir nada. O sea, estoy totalmente de acuerdo.
Hombre, se habla de 12 millones de euros.
Bueno, el dinero, evidentemente el dinero es importante, pero Yamaha le ha puesto el mejor contrato que podía ofrecer según la propia Yamaha al piloto, es decir, tampoco andará muy lejos, es decir, 2 millones arriba, 2 millones abajo, a esto quien le soluciona la vida. Pero sí que es cierto en toda esta historia que el cariño yo creo que juega un papel muy importante. Ya desde el final de la temporada pasada, en ese duelo Márquez-Rossi en el que estuvo metido Lorenzo, hubo cosas que a Lorenzo no le gustaron y es evidente que la balanza afectiva dentro del box de Yamaha pues se cae del lado de Rossi. Es un piloto que, y Lorenzo lo sabe, es un piloto que vende más motos. Es un piloto con el que Yamaha ha llegado a un acuerdo para suministrarle todas las motos para su academia allí en Italia. Es un piloto que además se encarga de distribuir el merchandising de Yamaha oficial, pero claro, es un piloto que tiene 2 años de caducidad y Lorenzo, pues entendemos que el margen es mucho mayor y aparte el potencial deportivo. Ducati quiere a Lorenzo. Gigi D'Aligna, el máximo responsable técnico, ya conoce a Jorge de la época de Derby, de la época de Aprilia, tiene muy buena relación y nunca ha escondido el interés por cazar al piloto mallorquín. Y luego se añade lo que ha dicho Elvira, es que hay moto. Yo creo que hay, y es, no es una cosa de menospreciar a los dos Andreas, Dovizioso y Annone, pero yo creo que hay una sensación dentro del paddock de que esta moto, en manos de un Jorge Lorenzo, de un Marc Márquez, que yo creo que hoy por hoy son los dos mejores pilotos de la parrilla, estaría ganando carreras, y probablemente estaría ganando carreras y estaría ganando, peleando por ganar el Mundial. Lo dijo Stoner cuando la probó, así que sí, yo creo que es una buena decisión, y además una decisión muy buena para nosotros, para los medios y para el Mundial en general.
De todas maneras, estaba pensando yo, vamos a poner un ejemplo motero para que la gente lo entienda. ¿No creéis entonces que la Ducati actual tenga nada que ver con el absoluto caos que se encontró Rossi, no?
No, yo creo en absoluto. Además, tú fíjate que con pilotos que no son top haciendo podios, y a ver, tenemos Dovizioso en condiciones normales, si no le hubiese sucedido lo que le ha sucedido, estaría segundo del Mundial a 3 puntos de Márquez. La moto no tiene nada que ver con aquel absoluto caos que tú dices, que se encontró. Y a ver, lo del absoluto caos, yo también lo dejo entre comillas. El año anterior ganando carreras.
Ya, o sea, que era en realidad una moto que a lo mejor solo la llevaba Stoner, que también...
Sí, la moto le pasaba un poco eso. También es verdad que el papel de Stoner dejó en mal lugar a Valentino, pero sí que es cierto que D'Aligna entró allí y en vez de mantener, digamos, el espíritu Ducati, que todo el mundo, pues, dentro de la fábrica en Italia, pues que no se cambiase el chasis tubular, mantener una filosofía, porque era la filosofía de Ducati, se dejó de pamplinas y directamente apostó por terrenos conocidos y no hizo más que aplicar pues lo que aplica en el resto de fábricas, y ha sido muy, digamos, muy coherente o muy práctico, digamos, en ese sentido, y ha conseguido, pues eso, una moto que ahora ya sí que funciona. Le ha costado, porque la moto no iba bien hace 2 años, y el año pasado se veía muchas veces favorecida por los neumáticos extra blandos que les permitían calificar muy bien, pero luego en carrera les costaba. Pero este año lo que ha hecho Elvira es que si a Dovizioso no le tira Iannone en la carrera de Argentina, y si a Dovizioso no le tira la moto de Pedrosa, porque no vamos a culpabilizar a Dani de eso, en la carrera de Austin sería ahora mismo segundo de la general con 3 podios, y es un piloto bueno, muy bueno, muy regular, pero evidentemente el puntito es extra que tienen Marc y Jorge en este caso, que es el que nos interesa, no lo tiene.
Bueno, pregunto también algo que se preguntan todos los aficionados. ¿Estamos ante un año en el que Lorenzo se va a ver perjudicado por Yamaha? Es decir, anuncia muy pronto se va a Ducati, no va a seguir en Yamaha. ¿Puede sentirse perjudicado ya desde este fin de semana en Jerez? ¿O eso es simplemente no tiene ningún sentido porque el más rápido de Yamaha es Jorge?
Hombre, a ver, en el comunicado ellos también aclaran que van a seguir apoyando al piloto hasta final de temporada. Yo creo que eso ya es toda una declaración de intenciones.
Sí, que no tenían por qué decirlo, ¿eh? Lo dicen, a mí me ha sorprendido que nunca en un comunicado se dice eso.
Pues yo creo que es toda la declaración de intenciones, aparte de lo que el jueves Lynn Jarvis diga en rueda de prensa. A mí me parece que con eso tienen claro quién es el hombre que les puede dar título este año, o al menos plantar cara a quien es el líder en estos momentos, que es Márquez.
Sí, no tendría ningún sentido que hiciesen lo contrario dentro de Yamaha, porque su principal baza para ganar el Mundial como fábrica es Lorenzo, y lo saben. Empezar es que yo siempre busco las palabras y me salen las peores. Empezar a putear a Lorenzo a estas alturas del año y
los
que
palabras.
Suponga que el título se lo ponga en bandeja a Honda, ya no a Márquez, sino a Honda, sería un poco ridículo. Y evidentemente, pues para ellos conseguir un cuarto título con Jorge, otro título de marcas, es fundamental desde el punto de vista comercial, y ya se verá lo que pasa el año que viene. Evidentemente ellos ahora, su papel va a ser el de buscar al sustituto de Jorge Lorenzo, y ya lo hemos comentado todos, esta sería la segunda noticia no sorpresiva, el que tiene todas las papeletas de Maverick Viñales, aunque ahora esté, digamos, en modo reconocimiento al esfuerzo hecho por Suzuki, mantenga esa vinculación con Suzuki desde el punto de vista afectivo, que podría ser que le terminase decantando para seguir allí, pero si no, ese es el nombre que cubriría ese vacío. Luego a expensas de ver qué sería capaz de hacer Maverick con esa moto y si es capaz de estar al nivel de los pilotos todo el año que viene. Pero vamos, a la pregunta, yo dudo muchísimo que Yamaha vaya a hacer el tonto y vaya a ponerle el título en bandeja a Márquez, viendo cuál es la situación ahora mismo en el Mundial.
Bueno,
yo estoy de acuerdo absolutamente.
Y una cosa más, ¿se llevará a Ramón Forcade y al equipo técnico de cabecera de Yamaha? ¿Se lo podrá llevar a Ducati?
Hombre, si no se lo lleva, yo creo que sería un error, porque, a ver, son dos personajes que realmente es curioso que puedan trabajar bien, porque tienen, son dos personas con mucho carácter, pero que han conseguido formar un buen tándem. Yo creo que Jorge y Ramón deberían continuar con ese tándem que les ha dado tanto éxito a ambos. Ahora, puede pasar de todo.
Bueno. Pues nada, tú lo suscribes, ¿no? Que van a poder seguir.
Sí, sí,
¿no?
yo creo que debe intentarlo, porque además, sí. Ya sabes que como paso tiempo dentro de un box, la interpretación de lo que piensa un piloto, el idioma ayuda mucho, eso por una parte, y luego la experiencia, digamos, de conocer al personaje, yo creo que es fundamental. Y en un año, aunque los técnicos de Ducati serán buenísimos, en un año como este, que es de arranque, en el que tendrán que trabajar mucho en la moto, o Lorenzo tendrá que entender muchas cosas, tener a alguien de confianza puede ser fundamental. Mínimo, yo creo que en el caso de Forcada, luego veremos a ver si alguien va de su equipo, pero en el caso de Forcada, hombre, lo digamos que todos supondríamos es que fuese Jansá, Juanito Jansá, que ha estado siempre con él, pero bueno, esto también, pues, habrá que ver un poco cómo evolucionan estos meses y será la siguiente cuestión a plantearnos.
Muy bien, pues os vais a Jerez, así que nada, ya podéis marcharos. Que muchísimas gracias, Elvira, que ha sido un placer, que aquí nos tienes para lo que quieras. O sea que,
muchas gracias a vosotros.
Un auténtico placer. Borja, nos hablamos este fin de semana. Un abrazo fuerte.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, pues hasta nada, bien. Vamos a hablar de lo que nos ha deparado el fin de semana con Charlie Barzal. Enseguida, terminamos. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Y vamos a terminar con nuestro agente secreto, el que se mete en todas las competiciones del mundo, el que lo sigue todo, el que tiene una parabólica tremenda, que es Charlie Barzal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, buenas tardes.
Bueno, hemos tenido Fórmula 4, que ha ganado el hijo de Michael Schumacher, y Rallycross, sí, con Loeb. Bueno, cuéntame cómo ha ido.
A ver, el hijo de Mick Schumacher está corriendo con Prema, tanto el campeonato italiano como el alemán. La semana pasada corrió el italiano, 3 carreras, 2 victorias, y en este de alemán, que yo creo que es más fuerte, 3 carreras, 1 victoria. Así que, bueno, no va mal, pero no hay que olvidar eso, que está en Prema, que es uno de los equipos punteros en esto de los monoplazas.
¿Y está liderando el campeonato?
No, lo está liderando en Italia, pero no en Alemania. En Alemania es segundo.
Bueno, 2 años en Fórmula 1, yo creo. En fin. Bueno, y la otra es, ¿qué tal le ha ido a Loeb en Rallycross?
Pues le ha ido regular, a su debut en el Rallycross, que no es lo mismo que un circuito, pero parecido, y no es lo mismo que un rally, pero también parecido. El caso es que él, de momento está séptimo, porque tuvo una actuación bastante floja en las series clasificatorias. Fue pasando, pero no en buenas posiciones, y eso le ha costado un poco. Es lógico, tiene que adaptarse, y creo que nadie va a dudar de la capacidad de las manos de Sebastián Loeb.
Muy bien, pues muchas gracias, Charlie. Vamos terminando. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, no os perdáis. Próximo fin de semana. Termina ya COPEGP. Próximo fin de semana, Gran Premio de España en Jerez. Y además vamos a tener un nuevo episodio del Mundial de Rallys con nuestro Dani Sordo. Así que, bueno, habrá motor de sobra. En 2 semanas, Fórmula 1 en Sochi. En fin, que esto no para. Este es el motor. Esta es la COPE. Ha sido un placer. Adiós. Close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see.